¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 4 de mayo del 2022. Son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Dieciocho adopciones fueron las que se realizaron en el mes de abril en el Centro de Control Animal. El titular de la dependencia señaló que se han mantenido las cifras con el tema de las adopciones.
Por cada 120 mascotas en situación de calle, solo una es adoptada. Rescatistas de Lagos de Moreno señalan que una saturación en el albergue para mascotas en situación de calle en Lagos de Moreno, mismas que son esperodáquima adoptadas.
Conocer el pasado de la arquitectura de Lagos de Moreno para preservarlas a futuro. Conocer el pasado para entender el presente de los distintos edificios icónicos y arquitectónicos de Lagos de Moreno es el principal objetivo de Parla.
...12.942 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 6.693 y San Juan de los Lagos con 1.777 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos de la región Altos Norte. Esto de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco.
Imparten foro por la abolición de las deudas legítimas, esto como parte de las actividades del Foro Social Mundial 2022.
Aprueban la compra de uniformes para elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Jalostotitlán con una inversión de 202.783 pesos para la adquisición de los uniformes.
Los Altos Norte cuentan con un Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Agricultura Familiar. Investigación en cambio climático, cultivos y demás cuestiones son las que investiga el CENID en los municipios de la región Altos Norte.
En información estatal, antiguo Hospital Civil es declarado Patrimonio Cultural de Jalisco. Alfaro anuncia inversión para más infraestructura. El complejo hospitalario antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde recibió oficialmente la declaración como Patrimonio Cultural de Jalisco, publicada el 19 de marzo en el Diario Oficial El Estado de Jalisco.
Ya hay 80.000 menores inscritos para aplicarse la vacuna anti-COVID en Jalisco. El secretario de Salud, Fernando Petersen, estima que se han inscrito alrededor de 80.000 niños y adolescentes de 12 a 17 años para recibir la vacuna anti-COVID con cita.
Convocan a creativos para capacitarse en plataformas digitales de últimas generaciones. La generación de contenido digital en Jalisco tendrá mayor proyección con el primer entrenamiento para la utilización de las herramientas gráficas, Unreal Engine de Epic Games, utilizada en grandes producciones cinematográficas como The Matrix and Mandalorian.
En información nacional, La Mañanera, López Obrador agradece a empresarios y comerciantes para sumarse a plan antiinflacionario. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a empresarios y comerciantes que se sumaron al plan antiinflacionario para frenar el incremento de los precios de la canasta básica, ya que esto afecta más a la gente de escasos recursos económicos, es un impuesto y debemos de evitar que haya carestía de la vida.
En La Mañanera, Telmex y Telcel no aumentarán precios en el 2022. Bimbo mantendrá precios de pan blanco. El empresario Carlos Slim se comprometió a no aumentar los precios de los servicios de Internet y telefonía de Telmex y Telcel durante todo el año tras sumarse voluntariamente a plan contra inflación, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estudiantes de la Universidad de Guanajuato exigen justicia por el asesinato de Ángel Yael. Estudiantes y docentes de la Universidad de Guanajuato protestaron esta mañana para exigir justicia por el homicidio de Ángel Yael, cometido por un elemento de la Guardia Nacional.
Rusia niega ofensiva contra plan industrial Azovstal en Mariupol. Las tropas rusas rodean el lugar y solo intervienen para cortar rápidamente los intentos de los combatientes ucranianos de llegar a posiciones de tiro, según Moscú.
Costa Rica crea ley en contra de la violencia política hacia las mujeres. La ley considera discriminatorias las acciones que afecten el derecho a la vida, la integridad personal y los derechos patrimoniales para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos.
Argentina dice no compagina la idea de separar Rusia del G20. El canciller argentino Santiago Cafiero aseguró que creamos en el multilateralismo y se hace con países sentados en la mesa, ya que es un foro estrictamente económico y debe trabajar sobre las economías del mundo.
Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Es un gusto saludarles este miércoles 4 de mayo en este espacio informativo donde les traemos la información más relevante a nivel local, regional, nacional, estatal e internacional. Al frente de estos micrófonos, Nancy Ángel y Vero Fonseca. Vero, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, Nancy. Un gusto compartir nuevamente los micrófonos de este espacio contigo para informarle a nuestro radio escucha sobre la información más importante y lo que está sucediendo por todo en la región, Nancy, lo local, nacional, como ya lo mencionabas, internacional también. Nancy, pues hoy es día miércoles y como cada miércoles tenemos en opinión y análisis a Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Pues antes de comenzar con el programa queremos agradecer a quienes hacen posible que llegue este programa hasta sus oídos. Agradecer al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo y quien también está por ahí pendiente de recibir las llamadas telefónicas. Recordarle que usted se puede comunicar con nosotros para dejarnos alguna queja, alguna sugerencia o algún comentario que usted guste mencionarnos al respecto sobre lo que le estamos compartiendo. Los números telefónicos 474-403-1413 y al 807-01-2119. Le recordamos que también tenemos nuestra línea de WhatsApp únicamente para mensajes. Se lo compartimos 4741-347609. También, Nancy, no sé si tengas por ahí a la mano las redes sociales para compartirlo con nuestra audiencia.
Así es, en estos momentos nos encontramos completamente en vivo a través de Facebook Live y nos encuentra como Radio UDG Lagos. En Twitter también nos encuentra como @RadioUDGLagos.
Nancy, pues con esto comenzamos con la noticia del día de hoy.
Comencemos.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, 18 adopciones fueron las que se realizaron en el mes de abril en el Centro de Control Animal. El titular de la dependencia señaló que se han mantenido las cifras con el tema de las adopciones. Escuchemos esta información.
En el mes de abril se otorgaron 18 adopciones por parte del Centro de Control Animal a quienes solicitaron realizar el proceso y darle un hogar a los caninos que integran el centro. El titular de la dependencia, Humberto Padilla, detalla que las cifras se han mantenido a como normalmente se han presentado desde que ha estado a cargo de la dirección. Sin embargo, menciona que en diciembre y enero fue cuando mayor número de adopciones ha presentado el centro.
En el mes de abril fueron 18 adopciones, igual nos mantenemos, aunque nuestros números no son los mejores que hemos tenido, porque ya hemos tenido mejores números en meses anteriores, como por ejemplo, hablando de diciembre y enero, fueron meses muy buenos en los que llegamos hasta las 100 adopciones, lo cual nunca se había logrado en esta dependencia, pero lo que igual para nosotros es bueno es que se siguen presentando las adopciones, no paramos, aunque sean menos, estamos siendo constantes pues con el trabajo o hacia donde queremos que la dependencia vaya.
Humberto señala que para aquellas personas que quieran adoptar algún canino del centro, lo pueden consultar en la página oficial Centro de Control Animal o acudir a las instalaciones personalmente.
Constantemente nosotros estamos subiendo fotografías, alimentando nuestra página de Facebook, que es Adopta Lagos de Moreno, y Dirección de Control Animal Lagos de Moreno. Ahí nosotros estamos nutriendo, vaya, constantemente de fotografías nuestra plataforma. Por ahí mismo nos puedes contactar si te interesa alguna adopción, para darle seguimiento, vaya. O igual puedes acudir aquí a nuestras instalaciones y nosotros te damos un recorrido. Si te interesa adoptar alguno, hacemos el trámite correspondiente.
Únicamente se le solicita llevar una copia de su identificación oficial y un comprobante de domicilio. El director invita a las y los ciudadanos a visitar el Centro de Control Animal.
Pues la invitación es totalmente abierta. Traigan a sus niños, conozcan nuestras instalaciones, pregúntenos un poco de nuestro trabajo. A nosotros nos gusta que la gente se involucre con nosotros, pues en lugar de ir y comprar un perrito a algún lado, pues nos apoyen a nosotros con esta bonita labor. Créanme que los perritos de aquí son bastante agradecidos. En ese sentido, se van a dar cuenta que brindarles un hogar les va a cambiar la vida.
Son pocos los requisitos que se solicitan para adoptar un canino del Centro de Control Animal. Es un proceso rápido, sencillo y de manera gratuita. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Y continuando con más información del mismo ámbito, por cada 120 mascotas en situación de calle, solo una es adoptada. Rescatistas independientes de Lagos de Moreno señalan una saturación en albergues para mascotas en situación de calle en Lagos de Moreno, mismas que son esporádicamente adoptadas. Escuchemos la información.
En disminución las adopciones de mascotas en situación de calle y en albergues, menciona Rocío Ávila, quien es rescatista independiente de Peludos Adopción.
Ha disminuido mucho, desgraciadamente, y lo comento porque tengo varias amigas también rescatistas y estamos en la misma situación en la que tenemos nuestros hogares temporales saturados. De hecho, yo también tengo otros perritos en pensión donde pago al día porque me los cuiden, ya que ya no hay hogares donde nos los puedan cuidar y adopciones tampoco las hay. Ha disminuido muchísimo y desgraciadamente han crecido los casos. En Facebook nos reportan mínimo al día de 3-4 casos en distintas colonias de perritos que están en situación de calle y pues para nosotros lo único que podemos apoyar es pues tratando de difundir y apoyar con gastos médicos, con difusión para apoyar en gastos médicos, ya que tanto económicamente como en espacio estamos totalmente saturadas.
La rescatista menciona que entre los requisitos para adoptar una mascota de albergues como el de ella son necesarios espacios adecuados conforme al tamaño de la mascota que se desea adoptar.
Sí, pues solo buscamos que sea pues, la casa adecuada en tamaño para el perrito que quieres. Muchas veces casas pequeñas buscan un husky, entonces digamos en ese tamaño, ¿verdad? Entonces sería recomendarles, mira, tu casa, te recomiendo un perrito más pequeño, o si es casa grande, pues entonces poder darles un espacio. Se pide copia de credencial de elector, número de teléfono y llenar un formatito de adopción. Sería todo lo que necesitamos para que pues el perrito esté en un buen hogar.
A partir de este panorama, señala la importancia de la adopción de mascotas para brindar un hogar digno a perros y gatos en situación de calle o abandonados por sus dueños.
Bueno, pues nada más agregar la importancia de la adopción. Los que somos rescatistas independientes no tenemos refugio y tenemos cada vez más reportes de animalitos en condiciones de calle, enfermos o violentados de alguna manera. Nosotros no podemos ayudar a todos ya que estamos saturados. Los rescatistas independientes llega un punto en el que ya no tenemos espacio en nuestros hogares temporales. Entonces, la única forma de que nosotros sigamos ayudando es que la gente se anime a adoptar, que la gente nos facilite darles un pedacito de su casa a todos esos perritos que ya tenemos rescatados. Entonces, si alguien se anima, búsquenme en Facebook como Peludos Adopción, mándenme un mensajito y les puedo enseñar las opciones que tenemos en adopción.
Menciona que otra forma de ayudar a que no solo las mascotas tengan un hogar, sino que también esta población disminuya, es la esterilización, actividad que la ciudadanía puede apadrinar mediante donaciones a la organización quien se encarga de llevar a las mascotas a esterilizar, y comenta actualmente se cuenta con mascotas para ser adoptadas.
O sea, ahorita yo tengo 13 perritos que necesito, pues, que están en adopción. De esos 13 están en hogares temporales 11, 2 en pensión, quiere decir yo pago 20 pesos al día porque me los piden a cada una de ellas. Y más los que están en situación de calle que pues alimentamos, pero que se les hace una casita improvisada, pero siguen en la calle. Entonces, la adopción es muy, muy bajita. Y pues desgraciadamente eso nos satura. Entonces, sí invitarlos a que se animen a adoptar un gatito, un perrito, para que tengamos pues más oportunidad de recibir otros.
A partir de lo anterior, extiende una invitación a la ciudadanía a formar parte del rescate y adopción de animales en situación de calle en Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues como ya lo escucha, la gran diferencia de el Centro de Control Animal a los rescatistas independientes, quienes señalan pues son 4 o 5, hasta a veces 5 los reportes que son por día, y solo una mascota, mencionaba la rescatista, es adoptado a veces cada mes o cada 2 meses. Entonces, pues también que comentaba, si usted tiene mascotas, pues esterilícelos, o en su caso, si ya no desea, pues buscarles un hogar, pero evitar dejarlos en las calles, ya que como también escuchaban el día de ayer, sufren riesgos como ser envenenados, ya que también está la alerta a la ciudadanía por envenenamientos a mascotas. Y pues aquí la información.
Señal Cultural.
Y continuando con más información, conocer el pasado de la arquitectura de Lagos de Moreno para preservarla a futuro, conocer el pasado para entender el presente de los distintos edificios icónicos y arquitectónicos de Lagos de Moreno es el principal objetivo de Parla. Nancy Ángel nos tiene los detalles. Nancy, pues platícanos más al respecto.
Pues así es, fue en un conversatorio donde María Elguera, directora de Patrimonio Arquitectónico de Lagos, organización que desde sus inicios en 1996 tiene el objetivo de preservar la arquitectura laguense, patrimonio cultural e inmaterial. Escuchemos un poco de sus palabras.
El patrimonio cultural lo podemos entender en dos vertientes, el patrimonio inmaterial y el patrimonio material. En el caso de la organización, nos interesa el patrimonio material. ¿Y por qué nos interesa el patrimonio y por qué debería a todos interesarnos, no nada más a nuestra asociación civil? En primer lugar, porque este patrimonio, estos monumentos, que son los edificios de Lagos, nos relacionan con nuestro pasado.
Bien, pues como bien menciona, busca a través del estudio de edificios conocer el pasado para entender el presente y así preservarlo a futuro, así como el entendimiento de la historia a través del valor de los edificios propios del lugar, que es el caso de los ubicados en el centro de la cabecera municipal de Lagos de Moreno, a lo que agrega.
Lagos de Moreno no es cualquier ciudad en el país, y mucho menos es cualquier ciudad en el estado de Jalisco. Lagos de Moreno es una ciudad muy particular. Cada vez se van añadiendo más. Pero el primero, y eso lo aprendí hace poco cuando estábamos empezando con las obras de la parroquia, estudiando la historia de la parroquia y por qué está donde está. El primer nombramiento de Lagos fue asignado en 1563, es decir, el año de la fundación de Lagos. A Lagos la fundaron con un propósito, con un nombramiento.
La directora de la organización puntualiza que el primer propósito de nombramiento de Lagos de Moreno era una ciudad para proteger la vialidad de tránsito comercial, lo que queda retratado en vestigios como el fuerte, que ahora, actualmente, es la pared y fondo de Casa de la Cultura. Por esta cuestión es que tiene esta arquitectura, y posteriormente a Lagos de Moreno se le conoce como patrimonio cultural.
En 1989... a Lagos se le reconoció como Patrimonio Cultural de la Nación por monumentos históricos. Esta es una designación del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, reconociendo el valor histórico-arquitectónico del centro de la ciudad. Y de hecho es la primera ciudad en Jalisco que obtuvo este nombramiento del INAH.
Dice que a partir de este nombramiento del INAH, el centro histórico fue reconocido también por la UNESCO como parte del Camino Real Tierra Adentro en 2012, y se crea un programa para el apoyo de turismo donde Lagos de Moreno es nombrado Pueblo Mágico. También menciona que a partir de eventos de distintos edificios con los que ya se encuentran, pues es indispensable la preservación para continuar con la historia de Lagos de Moreno. Esta es la información. Continuando con más información, imparten foro por la abolición de las deudas legítimas. Esto como parte de las actividades del Foro Social Mundial 2022. Esta es la información con nuestra compañera Vero Fonseca.
Como parte de las actividades programadas del Foro Social Mundial 2022, presentan la conferencia por la abolición de las deudas ilegítimas, impartida por el Sindicato Mexicano de Electricistas, grupo que fue integrado en septiembre del 2020 para hacer conciencia del grave problema de la deuda pública del país y luchar por la solución. La promotora Mónica Soto menciona al respecto de la lucha por la auditoría social integral de la deuda pública.
Metan en su agenda esto, enarbolen la exigencia de la solución a la deuda pública y luchemos para empezar por la auditoría social integral a nuestra deuda, algo completamente compatible con luchar contra la corrupción, ¿o no? ¿Por qué? Porque en la deuda pública seguramente estamos pagando todas las tranzas del pasado. Donde se ha llevado a cabo la auditoría de la deuda pública, se levanta, se abre la cloaca y salen firmas apócrifas, documentos apócrifos, desviación de recursos, obras que se dijeron que se iban a hacer y no se hicieron y no se financiaron, etcétera, etcétera.
Por su parte, el doctor Eric Toussaint señala que existen deudas que no se pagan, aunque los gobiernos digan lo contrario.
Hoy voy a tocar el tema de las deudas ilegítimas. Y como ustedes saben, normalmente, o la idea dominante que utilizan siempre los gobiernos, es decir, una deuda se paga. Pero no es verdad. Hay deudas que no deben ser pagadas. Una deuda ilegítima, una deuda ilegal, una deuda insostenible, una deuda odiosa, son cuatro categorías diferentes de deuda que no tienen que pagarse. Hay toda una serie de jurisprudencias al nivel del derecho internacional basado en más de 2.5 siglos de litigios sobre el tema de las deudas ilegítimas, toda una serie de jurisprudencias que permiten a un Estado como México declarar una suspensión de pago e ir hasta el repudio total de una parte de las deudas que son reclamadas al país, si son ilegítimas o odiosas.
Martín Esparza, secretario general del sindicato, detalla que al paso de los años se ha incrementado mucho la deuda y que es casi imposible de pagarla.
A lo largo de todos estos, pues ya décadas, se ha venido incrementando esa deuda pública y hoy pues es casi imposible de poderla pagar. En ese sentido, queremos mencionarles que el ESMEE, por acuerdo de Asamblea General, tomó la decisión de participar activamente en la promotora nacional, que nos está explicando perfectamente nuestra compañera Mónica con las pancartas aquí, y que hubo una jornada ahora en la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del presupuesto. Pero imagínense que pues los diputados no les interesó salir a abrir el debate sobre este tema, porque saben perfectamente que el presupuesto, ya cuando lo envían al Congreso de la Unión, pues prácticamente ya el presupuesto está etiquetado. Difícilmente le mueven para poder mejorar las condiciones de los mexicanos. Y hoy pues las cifras son alarmantes: 869 mil millones de pesos este año para pagar solamente el servicio de la deuda.
El Sindicato Mexicano de Electricistas siguen en la lucha por la abolición de las deudas ilegítimas en el país, y en donde invitan a quienes quieran formar parte del grupo. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Recordarle nuestros teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros y nos hagan llegar por aquí su mensajito o alguna queja o alguna sugerencia sobre la información que le estamos compartiendo. Se los compartimos: 474-403-1413 y el 807-01-2119. Volvemos con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Calostotitlán.
Continuando con más información, aprueba la compra de uniformes para elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Jalostotitlán, con una inversión de 202.783 pesos para la adquisición de los uniformes. Esa es la información con Vero Fonseca.
En el acta 18ª de la sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 7 de abril del 2022 por el H. Ayuntamiento de Jalostotitlán 2021-2024, se autorizó y aprobó la adquisición de uniformes para elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio. En el uso de la voz, el presidente municipal, el ciudadano José Álvarez Campos, menciona la necesidad de adquirir uniformes para los elementos de la comisaría, debido a que con el equipo que cuentan les resulta insuficiente para desempeñar sus labores. Asimismo, el alcalde dio a conocer que se realizaron 3 cotizaciones con diferentes proveedores, siendo el primero con Army Uniformes S.A.D.C.B. por la cantidad de 202.783 pesos. Como segundo presupuesto, por parte de la empresa Soluciones Integrales en Identificaciones y Seguridad, por la cantidad de 205.180 pesos. Y como tercer y último presupuesto, con la empresa Tactical, por la cantidad de 259.880 pesos. Acto seguido, los regidores comentaban y coincidieron en elegir a la empresa que presenta el presupuesto más bajo, y a votación se aprobó la compra de uniformes con la empresa Army Uniformes S.A.D.C.B. por la cantidad de 202.783 pesos para que sea la que provea los uniformes necesarios para los elementos de seguridad de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Jalostotitlán, Jalisco. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y continuando con más información, Los Altos Norte cuenta con un Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Agricultura Familiar, Investigación en Cambio Climático, Cultivos y demás cuestiones. Son las que investiga el CENIT en los municipios de la región Altos Norte. Nancy Ángel, nuevamente con esta información. Nancy, platícanos al respecto.
Pues así es, el Centro Nacional de Investigación Interdisciplinaria en Agricultura Familiar del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria cuenta con sede en Ojuelos de Jalisco y da atención a los 8 municipios de la región Altos Norte, señala Carlos Aguirre, investigador titular del CENID Agricultura Familiar, quien menciona qué actividades se realizan en este centro.
Realmente estamos enfocados a la parte de investigación. Actualmente dentro del CENIT Agricultura Familiar, pues, se hace investigación en cuestión de cambio climático, se hace investigación en la parte de microorganismos en el suelo, se hace también investigación en la parte de cultivos potenciales que pueden ser cultivos que pueden ser como girasol y otro tipo de cultivos que realmente dentro de la zona pues no son tan comunes, ¿no? En esta parte de los Altos Norte de Jalisco. Y también en la parte de cuestiones de relaciones hídricas en la planta, es decir, cuestiones de agua en la planta.
Bien, como menciona, se da atención a los municipios de la región alteña, así como el altiplano potosino, donde, entre las actividades que se han realizado el pasado viernes, se llevó a cabo una serie de talleres y actividades dirigidas a distintos públicos, a lo que explica.
Y las actividades que fueron una quema prescrita, fue una práctica de una quema prescrita, se quemaron aproximadamente 26 hectáreas, y pues quienes se las acompañaron fueron la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente de Los Altos Sur, la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente de Altos Norte, productores, estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y gente de los municipios de Villa Hidalgo, también Protección Civil de Lagos y Protección Civil de aquí de Ojuelos, de Jalisco, entre los que recuerdo.
También comenta que a esta serie de actividades se sumó una plática sobre la ecología del fuego y potenciar el fuego en zonas como pastizales y como herramienta del manejo, y también señala posteriormente se planea la realización de actividades y talleres en campo.
Sí tenemos actividades ahí dentro del mismo campo. Por ejemplo, hay otra actividad para conocer estas cuestiones de cómo aplicar antiviperinos por la cuestión de que en estas zonas también hay víboras de cascabel, entonces ahí vamos a tener una actividad y otras actividades pues como demostración en campo, con parcelas demostrativas de ahí del mismo CENIT Agricultura Familiar.
Con esto, el titular del CENID explica que, pues, también se tiene una activación distintas actividades, por lo que próximamente dará a conocer fechas exactas y lugares para realizarlas, ya que son abiertas a toda la ciudadanía. Esta es la información.
Señal Estatal.
Pasando a más información, antiguo Hospital Civil es declarado Patrimonio Cultural de Jalisco. Alfaro anuncia inversión para más infraestructura. El complejo hospitalario Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde recibió oficialmente la declaratoria como Patrimonio Cultural de Jalisco, publicada el 19 de marzo en el Diario Oficial El Estado de Jalisco. Esta es la información.
El complejo hospitalario Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde
recibió oficialmente la declaratoria como Patrimonio Cultural de Jalisco, publicada el 19 de marzo en el Diario Oficial El Estado de Jalisco. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoció la solidaridad que caracteriza al personal que trabaja en el hospital y destacó que es un espacio de formación de excelencia para los profesionales de la salud.
Desde su fundación, un 3 de mayo de 1794 hasta la fecha, el originalmente llamado Hospital de San Miguel de Belén se ha desempeñado con apego a los valores humanitarios y el respeto de la dignidad de las personas. En la Universidad de Guadalajara nos enorgullecemos compartir con el hospital ese legado de solidaridad, de hermandad y de servicio que nos hereda quien fuera también el fundador de la universidad que hoy me toca dirigir, el célebre Fray Antonio Alcalde.
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez comentó que se invirtieron 42 millones de pesos en los últimos 2 años para mejorar y renovar la infraestructura del hospital y afirmó que se otorgarán otros 215 millones de pesos este año. En 2023, el presupuesto que se asignará será de 112 millones de pesos. El mandatario explicó que se dará seguimiento a los siguientes proyectos. El primero se relaciona con terminar la unidad de atención integral de alta especialidad para niñas y niños con quemaduras. A su vez, se rehabilitará el piso 7 para que los menores que padecen cáncer en Jalisco reciban una cobertura universal.
Adicionalmente, aquí hemos tomado la decisión en la mesa de salud de que lo que hoy es el Instituto de Cancerología se trasladará a la instalación que estamos construyendo en Miramar, se convertirá en Instituto Regional de Cancerología, tendrá un impacto muy importante. Esa obra no la inicié yo, se inició en el sexenio anterior, pero ahora tenemos que terminarla y va a ser una inversión muy importante porque además vamos a mudar ahí algunas de las áreas del hospital Zoquipan.
Alfaro anunció que donde hoy se encuentra el Instituto de Cancerología se construirá la primera unidad de hemodiálisis a nivel estatal del Hospital Fray Antonio Alcalde. Además del Hospital Civil, el complejo se conforma por el Panteón de Belén, el Templo Nuestra Señora de Belén, la antigua Escuela de Medicina de la UDG, el Museo de la Historia de la Medicina, el Jardín Botánico y lo que antes se conocía como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Con imágenes de Eduardo Fierro, para UDG TV, Canal 44, Isabel Reyes.
Señal Opinión.
Y es momento de escuchar en opinión y análisis a Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Muy buenos días, Sergio, te escuchamos.
Hola, muy buenos días. Pues les cuento que en días pasados tuve la oportunidad de acudir a la presentación de un documental que se llama También hay ajolotes en Jalisco. Ese lo elaboraron Fernando Zamudio y Ale Morán, quienes tienen un canal de producción cuestiones de relacionadas con temas de medio ambiente. Ellos se fueron a grabar en la Sierra de Tapalpa, Jalisco, para documentar el estudio que están llevando a cabo un grupo de científicos de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. El estudio se llama Ajolotes de Jalisco, que también patrocina el Acuario Michin, que está en Guadalajara. Y, bueno, el documental documenta visualmente precisamente que cómo en nuestro estado de Jalisco se están llevando a cabo labores de estudio y de rescate de una población de ajolotes, especialmente la que está en la Sierra de Tapalpa. Y hoy les quiero presentar una entrevista con la cabeza de este proyecto de investigación, es la profesora Analisa Santiago del CUCBA, y ella hace una década ya comenzó estos en la Sierra de Quila, investigó también sobre ajolotes que hay en Jalisco, allá en la zona norte con los bucholes, y bueno, pues si quieren dejamos la entrevista para escuchar a la maestra Ana Luisa Santiago, que nos platica sobre este interesante tema.
Sí, soy Ana Luisa Santiago, soy profesora investigadora del Departamento de Producción Forestal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Sí, y a ver, platíquenos, ¿cómo empezó este proyecto para estudiar los ajolotes de Jalisco? Porque, bueno, en la cultura mexicana de conocimiento de la biodiversidad, tenemos muy presente que los ajolotes están en Xochimilco, luego se nos olvida o no sabemos, pues, que hay ajolotes en muchas otras partes de México y que aquí en Jalisco también hay.
Una de las especies que en particular ha llamado mucho la atención, ustedes saben que es el ajolote Xochimilco, sin embargo en México tenemos 18 especies, de las cuales 3 hay aquí en el estado. Se tenían ya referencias de estudiosos desde los años 60, finales de los 70, que había registros de ajolotes, y esos únicamente estaban en colecciones zoológicas, en museos de historia natural y esto. La gente, por supuesto, sabía de su presencia, la gente desde hace 50, 60 años, o sea, ellos saben que están ahí, pero no le tomaban mucha atención porque pues se les hace muy cotidiano que estén ahí. Es motivo por el que recientemente, para una investigación a la que nos estamos enfocando, es conocer dónde se distribuyen, cuál es su abundancia, cuál es el estado de conservación en el que se encuentran, cómo están los cuerpos de agua, arroyos, lagunas, la calidad del agua donde estos se encuentran. Y nos hemos enfocado los últimos 3 años a estar trabajando en la Sierra de Tapalpa. Ahí estamos llevando a cabo una de estas investigaciones.
Pero, según lo que veíamos en el documental, hay 3 especies de ajolotes en Jalisco. ¿Y dónde están nuestras?
Sí.
Cuéntenos a los que sabemos poco.
Ah, bueno, la especie que les hablaba de Tapalpa, recientemente los taxónomos han definido que se llama Ambystoma amblycephalum. En la Sierra de Quila hay otra especie diferente que se llama Ambystoma flavipiperatum.
Que también estudió usted, ¿verdad?
Que también estudiamos hace 10 años. Y bueno, la ventaja es que ahí está en el corazón de la sierra, donde es la zona más protegida, donde surgen los manantiales. Entonces, bueno, tiene muy buen potencial de seguir así, ¿no? Y la otra especie está en el norte de Jalisco, en la zona virrárica, en la zona norte, y esa se llama Ambystoma rosaceum. Entonces, bueno, esas son las 3 especies que hoy por hoy pues son las que se documentan y de las cuales pues hace falta estudiarlas más, ¿no? Ya empezamos con estas 2, el de Sierra de Quila y el de Tapalpa, conociendo más acerca de su biología, su ecología, y pero bueno, justamente el motivo de estar aquí presentando este documental es que tengamos un mayor alcance de difusión, de que la gente se involucre en la importancia de proteger a estas especies, de conservarlas, porque pues nos dan identidad, ¿no? Y cultural, biológica, evolutiva. Entonces, eso es lo importante.
Maestra, ¿y usted sabe si hay algún equipo de investigación que esté haciendo trabajo también en la zona norte de Jalisco? O todavía
mira,
no.
de momento, así como un proyecto ecológico como el que estamos realizando nosotros, no lo hay aún. Se han hecho estudios más de tipo taxonómico, o sea, como determinar qué es la especie, dónde se distribuye, pero ya el entrar a conocer más acerca del tamaño de sus poblaciones o de el medio en el que se encuentran, la calidad del hábitat y eso. Todavía falta.
Una de las cosas que vimos muy importante y que se hacía énfasis y referencia pues en varias ocasiones en el evento de hoy es que la calidad del agua, una buena calidad del agua, va de la mano con los lugares en los cuales se encuentran los ajolotes, ¿no?
Así es. Los ajolotes son especies muy delicadas cuando la temperatura no es la adecuada, cuando la turbidez del agua, en realidad cualquier aspecto contaminante externo a ese cuerpo de agua les afecta porque ellos respiran por la piel, respiran por las branquias, y entonces la presencia de estos organismos es un indicador de salud del ecosistema y de calidad del agua. Entonces, mientras estén presentes, mientras haya ranas, sapos, ajolotes en las charcas, pues tendríamos garantizada su permanencia.
Un documental como estos ayuda mucho a popularizar de alguna manera el tema, ¿no? A llegar a gente más allá de los círculos científicos, ¿no?
Sí, de hecho, por eso el documental quisimos presentarlo, porque tiene un formato más jovial, más entretenido, más en el que se adentren la gente a conocer a qué se dedican los biólogos. Ajá. Qué hacen o por qué les importa tanto estar estudiando la naturaleza. Entonces, quisimos entusiasmarlos, contagiarlos del interés, ¿no? Y de que cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para procurar la protección de nuestros espacios naturales.
Así es. Maestra, muchísimas gracias.
No, al contrario, te agradezco a ti.
Sergio, ¿nos escuchas?
Sí, claro, pues como escuchamos, pues es parte del trabajo que se realiza por parte de la Universidad de Guadalajara para conservar los ecosistemas y la biodiversidad de Jalisco. Este es el trabajo que realiza no solamente la maestra tiene un equipo de personas, algunos son estudiantes de maestría del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, y bueno, pues están documentando lo más posible sobre todo lo relacionado sobre estas especies de ajolotes de Jalisco, pues para tratar de conservarlas y para que Jalisco siga siendo un referente de biodiversidad en todo nuestro país. Pues es la entrevista y el trabajo que les traemos el día de hoy.
Sergio, para los interesados, ¿dónde se puede encontrar este documental?
Fíjense que hay un canal que se llama en YouTube, que se llama Ale y los animales. Así se llama. El documental lo iban a estar presentando en varias partes del estado de Jalisco. Y este mes de mayo lo iban a subir ya propiamente al canal. Entonces, pues es cosa de que, la verdad, no verifiqué si ya está propiamente hoy ese documental, pero si no, va a estar ahí en ese canal de YouTube que se llama Ale y los animales.
Sergio, pues agradecerte por el comentario que nos compartes el día de hoy. Te estaremos escuchando por acá el próximo miércoles. Que tengas un excelente día.
Hasta luego, gracias.
Señal estatal.
Bien, continuando con más información, ya hay 80,000 menores inscritos para aplicarse la vacuna anti-COVID en Jalisco. El secretario de Salud, Fernando Petersen, estima que se han inscrito alrededor de 80,000 niños y adolescentes de 12 a 17 años para recibir la vacuna anti-COVID con cita. Escuchemos la información.
El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, estima que se inscribirían alrededor de 80,000 niños y adolescentes de 12 a 17 años para recibir la vacuna anti-COVID con cita, explica.
Tenemos alrededor de 80,000 gentes que pensamos que se pueden ya estar inscribiendo. Entonces, nosotros tenemos 250,000 vacunas ya en el estado de Jalisco. Entonces, ahorita estamos todavía con suficientes vacunas para que los niños y niñas y adolescentes de 12 a 17 años puedan inscribirse.
La página para hacer cita en centros de salud a elegir es vacunacion.jalisco.gov.mx. También el Auditorio Benito Juárez será una alternativa para recibir el biológico en primeras y segundas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech con cita a este grupo de población. El horario de vacunación será de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. En cuanto a la cantidad de vacunas que caducaron, el secretario de Salud no informó cuántas se encuentran en este supuesto y reiteró que la Federación les otorgó una extensión de la caducidad del mes pasado. Reconoció que la mayoría de los lotes recibidos tienen caducidad este mes. Con imágenes de Eduardo Escalona, para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
continuando con más información, convocan a creativos para capacitarse en plataformas digitales de última generación. La generación de contenido digital en Jalisco tendrá mayor proyección con el primer entrenamiento para la utilización de las herramientas gráficas Unreal Engine de Epic Games, utilizada en grandes producciones cinematográficas como The Matrix y Mandalorian. Vamos a escuchar esta información.
La generación de contenido digital en Jalisco tendrá mayor proyección con el primer entrenamiento para la utilización de la herramienta gráfica Unreal Engine de Epic Games, utilizada en grandes producciones cinematográficas como The Matrix y Mandalorian. Alejandra Ríos Torres, directora del colectivo Arden, asociación civil y miembro de Amber, el estudio de videojuegos más grande en México, señala la importancia de esta industria que mueve la denominada economía naranja.
Hay una demanda infinita de esta mano de obra especializada para poder acceder a estos proyectos que les llaman triple A o que son proyectos de millones de dólares que están en el mercado y no se pueden absorber actualmente en los estudios de Jalisco debido a que no hay suficientes personas entrenadas en este motor gráfico.
Este entrenamiento para expertos en animación digital y realidad virtual servirá de bolsa de trabajo para quienes sean parte de este proceso. Las instalaciones de Ciudad Creativa Digital recibirán a los más de 200 animadores interesados en desarrollar proyectos en esta plataforma Unreal Engine, una de las más actuales en su tipo. Esto es lo que señala Antonio Salazar Gómez, director general de la Agencia para el Desarrollo de las Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco.
Con la guerra que están en Europa, en Rusia, se están reacomodando los proyectos internacionales de demanda de generación de contenido en el mundo. México está siendo un polo para atraer nuevos proyectos, pero nos está demandando que el personal esté más calificado. En ese sentido, este centro de entrenamiento lo que viene es a fortalecer a los estudios locales para que puedan captar justamente esas oportunidades que se están dando actualmente en el sector y que se pueda mejorar el nivel de sueldo de los trabajadores que están o los artistas que están en el sector creativo. Actualmente se nos dice que al menos en este motor gráfico, el Unreal, que es el centro de entrenamiento, pues hay una gran demanda y hacen falta profesionales. Entonces, pues es importante que invitemos y que capacitemos al mayor número de personal de jóvenes artistas, estudiantes.
Este año el gobierno estatal invertirá 9 millones de pesos para el desarrollo de la industria creativa digital y este entrenamiento forma parte de 4 eventos de capacitación que se realizarán durante este año 2022. Con imágenes de Juan González para UDG TV Canal 44, Iván de León Meléndez.
Señal Internacional.
En información internacional, Rusia reactiva su ofensiva en Azovstal. Las tropas rusas han intensificado su ofensiva en el último reducto de la resistencia ucraniana en la devastada ciudad de Mariupol, una vez incluida la primera evacuación de civiles. Esa es la información.
Las tropas rusas han intensificado su ofensiva contra la planta siderúrgica de Azovstal, el último reducto de la resistencia ucraniana en la devastada ciudad de Mariupol, una vez concluida la primera evacuación de civiles. Según la ONU, han llegado a la ciudad de Zaporilla 159 refugiados, 101 de ellos procedentes de Azovstal. Se cree que unos 200 civiles siguen atrapados en los túneles y búnkeres de la planta. Daba miedo porque nos bombardeaban constantemente y durante el día o la noche los niños no dormían, lloraban. No dejaban de bombardear, daba mucho miedo. Pensamos que no saldríamos de allí, francamente. Fue un éxito la evacuación, sin embargo me preocupa que no todos los civiles hayan salido. La planta siderúrgica es muy grande. Fue muy difícil para los que salieron y creo que algunos tenían mucho miedo. Ucrania dice que Rusia ha multiplicado sus ataques. 21 personas habrían muerto en Donetsk. También se produjeron ataques en Leópolis, cerca de la frontera con Polonia. donde dos personas resultaron heridas tras ser atacadas varias subestaciones eléctricas. Los ataques tuvieron como objetivo tres subestaciones. Como resultado, hay interrupciones en el suministro de electricidad. Dos personas resultaron heridas. Están recibiendo asistencia médica. Las autoridades ucranianas también han informado de ataques contra una central de equipamientos en Transcarpacia y en al menos media docena de estaciones de ferrocarril en todo el país.
Hemos llegado al final de este espacio informativo. Antes de despedirnos, queremos agradecer a Roberto Ávila por comunicarse con nosotros. Nos comenta que al respecto de la entrevista que escuchamos hace unos momentos con nuestro comentarista, él mencionaba sobre los ajolotes. Nos comenta que aquí en Lagos antes había ajolotes en el canal de 40 y pregunta si aún hay estos ajolotes aquí en Lagos. Y aparte manda saludos para todo el equipo. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Le haremos llegar esta pregunta a nuestro comentarista para que nos la responda el próximo miércoles aquí en su sección de opinión y análisis, Roberto Ávila. Muchas gracias.
Bien, también nos llega un comentario anónimo. Dice, buen día, desde hace 3 días, empezó el lunes en la tarde, una alarma por las calles traseras del centro universitario. Se escucha de día y noche y para los que vivimos por aquí es muy cansado escucharla. Pues aquí el reporte a las autoridades para que pues tomen los respectivos ahora sí que medidas para este sonido que pues sí se escucha en varias cuadras. Entonces pues aquí el llamado.
Así es, y pues agradecer a quienes hicieron posible el programa del día de hoy, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, agradecerte a ti, Nancy, por la información. Pues nos estaremos escuchando el día de mañana con más información, vaya la redundancia. Pues no le cambie, quédese aquí en la frecuencia del 104.7, ya viene con Lagos en Red. Nancy Ángel, Ibero Fonseca en los micrófonos. Los esperamos el día de mañana con más información.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.